Muy buenas tardes nuevamente. Estamos con todos ustedes ya con la abogada de cabecera de Radio Insular Fuerteventura para en una semana más en Claro y Legal, pues aclarar dudas, destruir falsos mitos y simplemente informarnos más sobre cosas que creemos que sabemos porque uno se lo dice al otro, el otro al uno, pues yo le hice así a mí, yo fui así, hice este papel y fue suficiente. Y en eso nos resuelve muchas dudas, como decíamos, nuestra abogada de cabecera Muriel Artiles. Muy buenas. Que hay que ver lo que estamos aprendiendo contigo, esto es una maravilla. Ya he visto a gente poniendo reclamaciones por un lado en el aeropuerto, todo bien, me gusta, o sea, que hagamos caso a las cosas. El tema de los alquileres, ha habido mucha gente que le hemos resuelto también muchísimas dudas porque había cosas que no las tenía muy claras. Y no obstante, Muriel nos proponía también la semana pasada, podemos hacer una ronda variadita, como se suele decir ahora, una ronda random, con el lenguaje este nuevo yo me estoy haciendo poco a poco, pero lo estoy intentando. Entonces, podemos hacer una semana, ya diremos cuándo, preguntas variadas, que no sean solo de un tema específico, sino que vamos a ir, venga, a asumir un poco preguntas globales, de esos que tienes tú alguna cosilla, algún resquemor, alguna cosa que no termina de encajarte, nosotros se la resolvemos aquí, pero mientras, pues cada semana vamos proponiendo un tema, y este tema de las herencias hoy, como ya nos está anunciando Muriel, siempre está de actualidad.
Sí. Lamentablemente.
Y si nos vamos incluso al mundo del famoseo, ya vemos la que se arma, que todo el mundo se quiere, hasta que fallece el artista, actor, rico, persona rica de turno, y luego se arma la de Dios, porque a lo mejor esa persona no lo dejó claro, o porque luego están las herencias esas, ahora me dirás tú a mí, como las, ¿cómo es? Son como las que te pertenecen sí o sí por ley,
sí, la
¿no?
Legítima.
La
sí.
Legítima, que no me salió la palabra, gracias. Entonces, ¿por dónde prefieres que empecemos? Porque es un mundo complejo.
Pues no sé, por lo básico quizás, que es una cosa como muy, básica, valga la redundancia, y que debería ser algo mandatorio, ¿no? O sea, que se haga sí o sí, la gente no lo hace, por desconocimiento, por dejadez, o incluso porque se piensan que es un trámite complicado o caro, y nada más lejos de la realidad, los famosos testamentos.
Vale.
Vale, es un documento muy sencillo, puede ir de lo más sencillo del mundo a lo más complejo, vale, en función de la situación patrimonial de cada persona. Pero cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano de a pie normal, no necesita grandes requerimientos para hacer un testamento. Es más que aportar tu DNI, una notaría.
Eso te iba a preguntar. ¿Vale? Una persona que tenga, digamos, sí, vamos a ir a lo básico, pues que tenga su casita comprada,
sí, sí,
y a lo mejor unos ahorrillos justitos en el banco y dice, bueno, pues, ante las dudas quiero dejarlo todo claro. Con tu DNI, ¿tendrías que llevar la escritura en ese caso de la casa?
No hace falta,
ahí
es necesario.
Voy. Vale.
Se pueden hacer testamentos muy básicos de manera estándar, que
vale,
simplemente establezcan, pues que se reparta por ley, ni siquiera hacer ningún tipo de reparto específico de una cosa específica a una persona determinada, sino genérico. Pero el mero hecho de hacerlo facilita bastante el trámite posterior, facilita y abarata tiempos y costes a los futuros herederos.
Vale, ¿vale? Perfecto.
O sea,
no nos cuesta nada porque
detalle.
Además creo que el trámite de notaría, claro, uno piensa siempre cuando piensa en el notario, lo que les cuesta ir al notario cuando se compra una casa, por ejemplo, pero luego nada más lejos de la realidad porque yo, por lo que he leído, los precios pueden oscilar entre 50 y 100 euros dependiendo de la complejidad,
sí, sí,
un poco de ese testamento.
Ahí
¿no?
estamos, no más de 100 euros. No, o sea, no he visto ninguno todavía.
Por eso, pero yo por ir a por
español,
lo alto, pero
no
yo, por ejemplo, he preguntado un par de notaría y está en torno a los 60 euros.
Sí.
Es la media estándar.
Sí.
¿No?
Correcto.
Esto sería a lo mejor para preguntárselo a los notarios, pero yo te lo pregunto a ti, porque es que siempre tengo la intriga esa de imagínate una persona que vive sola,
sí,
y haya hecho testamento, ¿cómo se entera el notario y el notario notifica a los demás que esa persona ha fallecido? Parece un poco absurdo.
Vale,
pero
no. Realmente, cuando tú otorgas un testamento ante notario, ese testamento, digamos que se notifica o se registra en un registro nacional,
vale,
que hay,
ah,
vale, que es el famoso registro de actos de última voluntad.
Muy bien.
Entonces, siempre que alguien fallece, primer trámite, ahí voy con el primer tip. Cuando alguien fallece, da igual que sea tu familiar o una persona directa a la que tengas un interés en sus bienes,
sí,
o
conozcas
que te ha dejado algo,
sí,
cualquier historia, lo primero que hay que hacer una vez tengamos el certificado de defunción, que se suele tener el mismo día o los días posteriores, es tramitar o solicitar ese certificado de actos de última voluntad, donde se establece si la persona otorgó o no testamento y en el caso de que sí lo otorgara, dónde lo otorgó. Ya te da el dato de en qué notaría para que se pueda solicitar ahí una copia del mismo y poder comenzar con los trámites.
Vamos al momento de herencia, porque ahora como el tema de es que si el derecho de sucesiones, no sé qué, eso es por comunidad, ¿no?
No, realmente no. Lo establece el Código Civil.
Falsa,
¿vale?
Leyenda que vamos a tirar ahora mismo, porque no. Uno escucha, ¿no?
En los forales sí, ¿vale? O sea, está el derecho catalán, o sabes que hay especialidades a nivel nacional, pero luego el resto de ciudadanos de España lo regimos por el Código Civil. Lo único que está derivado a las comunidades autónomas es el impuesto de sucesiones,
vale,
que es cosa distinta del trámite. El trámite legal es igual en todos lados, a excepciones de, las comunidades donde hay un derecho foral. Pero el impuesto de sucesiones es un impuesto derivado a las comunidades autónomas, cedido parcialmente. Entonces, ahí sí que hay que tener
claro, porque
en
puede
cuenta.
Ser especialmente sangrante. Hay personas que dicen que no les compensa y prefieren como rechazar esa herencia,
sí.
¿No?
Sí, a ver, no te sé decir el porcentaje exacto a día de hoy. No me conozco el tipo impositivo en cada comunidad autónoma, ¿vale? Pero en la gran mayoría hay una bonificación en parentescos directos, en línea recta, de padres a hijos, ¿no? De abuelos a nietos, o sea, una cosa así como lo más habitual. Hay una bonificación bastante alta. En Canarias estamos en el 99,9%. Se puede decir que casi heredarte sale gratis,
bueno,
¿vale? Entre comillas, en grandes patrimonios, pues al final es algo
supone,
simbólico,
obviamente.
Digamos. Uh-huh. Pero en herencias normales, lo que comentábamos de tengo una casa, dos viviendas y un vehículo, ¿no? O sea, uh-huh. Es una cosa como muy sencillita y está bonificado, ¿vale? Luego ya nos movemos en función de la comunidad autónoma. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
Vale.
¿Vale?
Y si yo soy una persona que tengo que heredar, ¿qué hago? Yo me siento y me dicen, me voy a tu despacho, Muriel.
Vale.
Digo, que me ha dicho el notario que tengo esto, ¿ahora qué hago? ¿Firmo o no firmo? ¿Qué hago?
Vale, lo primero de todo, te habrá dicho si hay testamento o si no lo hay. Uh-huh. Si lo hay, pues habrá que obtener esa copia para ver si hay alguna especificación o simplemente el testador, la persona fallecida, se limitó a dejar constancia de que su última voluntad era que rigiera la ley. Porque esto se hace, ¿vale? Uh-huh. De manera estándar, no dejas nada a nadie de manera específica, sino que se respeten las legítimas a tus descendientes, a tus ascendientes o a tu cónyuge o lo que sea, sin cambiar nada, digamos, como si fuese por ley. Pues en ese caso lo primero que hay que hacer es recopilar la información de los bienes que tuviese el fallecido. Cuando hablo de bienes, hablo en positivo y en negativo, ¿vale? Porque pueden ser bienes inmuebles,
pueden heredar deuda, ¿no?
O pueden ser deudas, hipotecas,
claro.
Lo que sea, ¿vale?
Vale.
Entonces, recopilar la información, muchas veces la gente ya cuenta con cierta información y otras veces hay que hacer un poquito de investigación en administraciones, registros, entidades bancarias para conocer exactamente o por lo menos acercarnos a la realidad de lo que pudiese tener esa persona para elaborar un inventario y ahí ya determinar si acepta, si no acepta, si renuncia,
vale.
Si no
y
renuncia.
Otro momento que a lo mejor ahí sí que sobre todo necesitaríamos la ayuda de un abogado. Cuando vamos a hacer testamento, a lo mejor resulta que la persona que va a hacer ese testamento no es consciente, a lo mejor, de lo que le corresponde legítimamente, porque a lo mejor hay alguien que no quiere dejarle nada a nadie, sino a una persona en concreto, punto. Pero resulta que a lo mejor esa persona sí que tiene un hermano al que le corresponde, un ascendiente o un descendiente.
Vale.
Y mira, y eso a lo mejor yo como que hacer el testamento no lo sé.
Yo te voy a ser franca. No es obligatorio ni necesario en esos casos que acudas a un abogado. Si te lo puedes permitir, siempre... Pues bueno, pues yo defiendo también mi postura,
obviamente,
¿no? De que voy a intentar asesorarte de la mejor manera posible. Pero simplemente yendo a notaría, cualquier oficial de notaría, cualquier notario te va a poder asesorar si tú le cuentas tu situación real.
Vale,
oye,
vale.
Tengo estos hijos, no tengo estos hijos, quiero mejorar a esta persona, no quiero dejarle. Y te van a decir, conforme a ley, qué es lo que puedes establecer en testamento o no. Hay veces que se omite información, me lo he encontrado en la práctica, se elabora un testamento, evidentemente el notario lo hace con la información que te ha dado la persona, y luego resulta que, yo qué sé, pues que se le escapó decir que tenía otro hijo o cualquier cosa. Estas cosas pasan, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ahí hay un conflicto, lógicamente, y digamos que se puede impugnar ese testamento, porque, bueno, o alguna cláusula puede venir inválida o nula de pleno derecho porque se otorgó en perjuicio de una legítima, por ejemplo, uh-huh. Que es una cosa que no, en España pues no nos podemos saltar.
Y si se diera el caso, pues no se olvida de poner a ningún hijo ilegítimo, por ejemplo, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Que yo he decidido que mi casa sea para estas personas y ya me han dicho que sí, que a lo mejor la legítima tal, pero que el resto va a cierta persona, yo ya sé que se va a repartir así, me han informado, pero aún así yo ya he fallecido y resulta que las personas con la legítima no están conformes y lo que le he dejado a la otra persona que lo quieren pelear, habría, porque si ya lo he dicho yo y es mi deseo, ellos pueden pelear eso.
Siempre que se cumpla en el testamento, ¿vale? O sea, que las disposiciones testamentarias, el testamento en sí, cumpla con los mínimos legales y respete esas legítimas, todo lo que sobrepase de eso, que esté permitido por la ley, digamos que los herederos se lo tienen que comer, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay conflictos? A veces es simplemente por desconocimiento, por mal asesoramiento o por cabezonería, ¿vale? Vale. En esos casos al final hay que acudir a la vía judicial si no se arregla, digamos, de mutuo acuerdo a nivel privado, ¿vale? Lamentablemente, yo por ejemplo soy partidaria de evitar el juzgado al máximo porque creo que en este tipo de casos siempre se puede llegar a un acuerdo.
Y sí, es verdad que facilitaríamos, venía diciendo Muriel, el hecho de que hagamos precisamente ese testamento, que sea poco o mucho, o a lo mejor resulta que, aunque no tenga una propiedad, pero tiene objetos en casa que quiere que vayan a personas en concreto.
Se pueden hacer a nivel genérico. Claro. Tú no tienes que especificar, o sea, yo he visto testamentos muy detallados donde se establecen legados, que son asignaciones específicas a una persona específica. Ejemplo, mi piso de la calle León y Castillo quiero que sea para mi hijo A, mi apartamento en Caleta de Fuste para mi hijo B, ¿vale? Los he visto así de manera detallada, y no tienes que ser detallado, puedes decir los bienes habidos a mi fallecimiento, chimpum, si tienes algo bien, si no lo tienes no, ¿vale? Esto mucha gente no lo sabe y se piensa, digamos, que tiene que hacer o como un inventario súper detallado y un reparto detallado. No es necesario ni obligatorio. Es más, si no tienes grandes patrimonios, tampoco, o no quieres mejorar una parte en específico, con ir y manifestar que quieres que se repartan por partes iguales o que se mejore a un hijo determinado, o a un familiar determinado, o a una tercera persona, se puede hacer perfectamente.
Claro, mientras se respete la legítima, tú luego puedes aumentar a la legítima lo que te dé la gana, entiendo. O sea,
exacto.
Que
es un mínimo, pero no un máximo.
Vale, y si yo quiero renunciar a esa herencia porque no me viene bien.
Vale, hay que ir al notario, siempre hay que pasar por el notario. ¿Vale? Vale, también es un trámite. Igual que es sencillo otorgar un testamento, es sencillo renunciar a una herencia. O sea, ahora mismo, de las últimas te diría que es menos de unos 50 euros por ahí, 40, 50 euros. Hay que hacer un acta ante notario que diga que una persona ha fallecido, que tú tienes un derecho a heredar y que renuncias. Eso sí, renuncias a todo, es irreversible. Y se renuncia total, no parcialmente. No renuncio a esto y a lo otro, no. Eso no se puede hacer. Que
sí,
la gente...
¿Renuncias a todo o no renuncias a nada?
No existe una renuncia parcial.
Vale, vale, vale.
Otra cosa es que en un reparto de mutuo acuerdo donde intervienen varias personas, se acuerde que yo me quedé con una cosa y tú con otra. No es una renuncia en sí, es un reparto.
Vale, ¿vale? Eso se podría hacer,
eso,
¿no?
Eso sí se puede hacer perfectamente, incluso contradiciendo las disposiciones testamentarias. Ojo con esto.
¿Sí?
La gente se piensa que no se puede y sí que se puede. Lo hago todos los días.
O sea, que aunque lo haya dicho la persona que ha hecho el testamento, pero si es de mutuo acuerdo se entiende que no hay ningún problema.
Claro,
que...
al final, sobre todo cuando estamos hablando de bienes inmuebles, pues muchas veces es, pues no quiero estar en copropiedad, y si tenemos dos bienes, en lugar de repartirlos a 50% y tener participación en los dos, pues decidimos que no, que tú te quedas con uno y yo con otro. O yo me quedo con los dos y te compenso económicamente, o no te compenso, pero asumo la carga fiscal X que conlleva esa...
Vale, sí, se puede.
O sea, aunque haya un testamento, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo, lo que es la adjudicación, reparto o partición, se puede hacer de mil formas.
Luego hay personas que, bueno, pues no tienen familia. Están por un lado personas que a lo mejor no tienen hijos, pero sí tienen padres y hermanos, pero uno siempre piensa como en descendientes, ¿no? Y a lo mejor tú no tienes hijos o lo que sea, y si no has dispuesto nada y no has hecho testamento, sí que varía, sí que tienen también derecho a la legítima padres, hermanos, incluso sobrinos, y vamos bajando, ¿no?
Sí, o sea... hay unos esquemas fantásticos que sí, porque esto no es habitual, sucede. Entonces, cuando sucede, tienes que ir desde la base, ¿vale? Yo siempre, esto me encanta porque, bueno, yo es que soy muy fanática de las herencias, entonces...
Vamos a sacarte el jugo, Muriel, venga.
Soy muy fanática de las herencias desde que las estudié. Te podría decir que es de las pocas cosas que me gustaron desde que las estudié.
Muy bien.
Esto no suele ocurrir. Y siempre me hago como el dibujito, ¿no? O sea, siempre partes de un tronco y tienes que ir... Tienes que ir viendo hasta dónde llega, porque las legítimas llegan hasta un grado determinado.
Vale.
Primero es en línea recta, descendiente, luego ascendiente, luego pasamos a los colaterales, pero bueno.
Si tienes hijo ya sería padre, vamos a hablar del más genérico,
sí.
¿No? Padres, hermanos,
sí.
Y de ahí a sobrino.
A sobrino,
entiendo.
Sí. Sí, ese es el básico, o sea, pero vamos, puede, que de ahí...
Ya luego, claro, ya luego podemos ramificar todo eso y puede ser maravilloso. ¿Y si no tenemos nada de familia? Si no nada, nada, ni mi primo, ni hermano, ni nada.
Lo que se dice es real, ¿se lo queda el Estado? Sí. ¿De qué manera? No lo sé. Nunca he vivido un caso como eso. La práctica, la ley te dice que sí, que en última instancia hereda el Estado. ¿Quién? La claro, comunidad autónoma, el ayuntamiento, el gobierno.
La propiedad no es más fácil, pero por ejemplo, sí. El dinero que tienes en el banco.
Sí, hay muchos patrimonios. De hecho, esto ya, bueno, te lo voy a decir.
Venga.
Hay empresas en España y empresas y despachos que se encargan, digamos, de localizar, sobre todo pasa con extranjeros, no tanto con nacionales. Se encargan de localizar, digamos, que patrimonios sin herederos. Para pues intervenirlos y ver cómo encontrar al heredero para gestionarlo y llevar, esto existe,
imagino,
existe para llevarte luego una comisión, a lo mejor hay yo qué sé, cientos de miles de euros parados en una cuenta bancaria que nadie hace el trámite y el banco lo tiene ahí congelado porque nadie da señales de vida y no saben cómo proceder. Esto pasa.
Muchas veces lo vemos en las películas, pero verdaderamente, como tú decías, cuando uno va a hacer testamento puede meterlo todo. Imagínate, quiero que mis discos sean para esta persona.
Sí.
Quiero que mi ropa sea para esta persona o sea donado a una ONG, tal. Y por cierto, ahora que hablo de lo de ONG, ahora se ha puesto muy de moda como la herencia a hacer testamento en favor de ONG.
Sí.
También, ¿eso cómo puede influir? O sea, también está dentro de la normalidad.
Tienes que respetar, o sea, ahí, si vamos a nacionales, donde rigen las legítimas, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta o partir de la base de que una herencia se divide en tres bloques, ¿vale? El tercio de las legítimas, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Entonces, si tú tienes herederos legítimos, herederos forzosos que se llaman, solo puedes disponer de ese tercio de tus bienes o del valor de tus bienes para disponer libremente de ellos.
Yo creo que esto va a dar para más, pero claro, es que si te hago esta pregunta es como porque en una conversación, en cualquier cena, surge también esta pregunta, yo te la hago así. Se da la circunstancia, imagínate, pues, un padre, una madre, que igual no haya tratado bien a su hijo, y viceversa, que un hijo no haya cuidado bien a su padre, y lo ha cuidado otro hermano, y de repente el otro reclama lo mismo, y a ciencia cierta se sabe que esa persona no ha tratado bien a su padre cuando lo cuidaba, o no lo cuidaba directamente. ¿Se puede pelear ese momento? ¿Se puede, si lo demuestro, decir, es que, o sea, si llevas 20 años sin aparecer por esta casa, sin cuidar ni a papá ni a mamá, ¿cómo te vas a venir a llevar tu herencia?
Sí,
¿no?
Digamos que hay, una cosa es lo que dice el Código Civil, que ya sabemos que es centenario y no se ha modificado a posteriori, donde solamente te deja desheredar, digamos, por causas, bueno, pues si has atentado contra tu vida y cosas así como muy graves y que además haya una prueba de ello, si no la hay, que es la mayor parte de las veces, sí que puedes dejar constancia en el testamento, ¿vale? Y ya hay jurisprudencia reciente, ¿vale? Que bueno, es verdad que es complicado de probar, pero siempre y cuando existe una base y existe a lo mejor, sí, una base probatoria o incluso testigos que acrediten que una persona ha estado desentendida pues durante más de 20 años, se me ha dado el caso, ¿vale? Ya se deja constancia en testamento, hay por ahí alguna sentencia, se puede pelear. No es una cuestión sencilla, porque al final es en contra de lo que dice la ley, ¿vale? Pero yo hoy en día ya lo he visto más veces, lo he reflejado en algún testamento, en casos muy específicos, no lo he peleado, ¿vale? Pero sé que ya sí se está haciendo.
El tema de la legítima, sí. Se da en España y
en otros países también. Vale. En España, a ver, yo no conozco tampoco el ordenamiento jurídico de todo el mundo, pero sí que te dirías de los más estrictos en ese sentido, ¿sabes? Como que te permite menos libertad a la hora de testar y a la hora de disponer,
sí,
de tus bienes.
En otros países que...
Sí.
Siempre pongo de referencia, pero porque en nuestro día a día uno ve películas de otros países y ve que porque a lo mejor a un hijo no le ha dejado nada y a un amigo
le
ha dejado
toda
la vida.
Yo lo veo en la práctica, porque yo asesoro a mucho extranjero también,
claro,
¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy cercano son los ingleses. Los británicos tienen libertad absoluta para testar. Ellos le pueden dejar todos sus bienes al vecino de enfrente, si quieren. No hay legítimas, no existe sistema de legítimas. Entonces, a mí me parece, yo los envidio.
Claro, o sea,
me parece maravilloso porque además creo que tienes libertad absoluta sobre tus bienes, que los has trabajado y pagado.
Obviamente.
Tú. Y luego, pues, también evita conflictos, porque es que ahí nadie se queja. O sea, he tramitado muchas herencias de extranjeros que tenían bienes en España, y es lo que hay. O sea, otorgan un testamento.
Qué maravilloso,
y,
que al final son tus propiedades, ¿no? Porque sí, tiene que gestionarlas otra persona, o que lleguen al final, salvo que lo luche, a personas que igual no te apetece que la tengan. Y ya no por algo malo, sino pues porque, mira, no tengo confianza con esa persona, pues prefiero que, yo sé que esa persona va a apreciar más mi collar de perlas que otra persona.
Yo siempre pongo el ejemplo de la vecina que te ha cuidado. O sea, siempre lo pongo, ¿sabes?
Claro,
o sea, llevo 30 años viviendo al lado de esta persona, me enfermé o me puse mayor y tenía uno o dos hijos que nunca supe de él, pero es que esta persona, es que esto se da todos los días y a mí me parece duro, ¿no? E injusto, al final es injusto, que tú no puedas, por lo que sea, agradecerle a esa persona dejándole pues tu casa, yo qué sé. O sea, pero bueno, es una cosa que a mí me choca mucho. Yo sé que es una cosa cultural y también está muy instaurado en España. Es que es mi derecho, es que es una cosa que yo peleo mucho en consulta con mis clientes.
Claro.
Los intento siempre bajar un poco a la tierra y decirles, mira, que sí, que lo pone aquí, pero
lo que hablamos el otro día, ¿no? Somos muy de mis derechos, de los deberes, o ser un poquito consciente.
Yo solo quiero lo que me pertenece, pues chico, pues no te pertenece nada. Sí, el Código Civil dice que sí, pero...
Pero a lo mejor no te he merecido que te toque.
Sí.
Pues yo creo que esto tiene para otro programa, lo valoraremos si la semana que viene ampliamos un segundo capítulo o lo dejamos para un poquito más adelante, porque... Vaya con las herencias en España, Muriel Artiles, una semana más, gracias por estar en Claro y Legal, porque nos estás abriendo un mundo maravilloso, sobre todo de conocimiento, porque es algo que está en nuestro día a día y creemos que sabemos mucho por las conversaciones de corrillo y al final creo que no sabemos tanto. Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar.
Continuamos.